Esta semana se me fue la luz en medio del programa de radio y lo estaba haciendo desde casa. También el viernes se me fue la luz como por 4 horas. Obviamente, pues el programa de radio no hubo nada que pude hacer, pero el resto del tiempo, gracias a mi planta Gold Zero, pude prender el módem del internet y seguir trabajando. Porque si no fuera por Gold Zero contando con Luma. Así que este episodio, como todos los episodios de Puestos para el Problema, es presentado por el Sobrevive Store y sus generadores eléctricos Gold Zero. Sobrevive los huracanes, los apagones y los papelones con un generador eléctrico que no necesita gasolina, diésel ni ningún combustible fósil. Ahora mismo en Plaza Las Américas, justo frente al Food Locker, hay un booth de Sobrevive Store allí mismo, que puedes ver los productos en acción. Puedes ver que están todas las ahí hay una nevera, un microondas, un televisor, varias cosas que están prendidas, funcionando, conectadas a los distintos modelos de los generadores Gold Zero. Míralo tú mismo, llama 787-602-6001, visita su website sobrevivepr.com o pasa por su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianes. Sobrevive la temporada de huracanes y sobrevive a Luma con los generadores eléctricos de Gold Zero, presentadores de este Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos por Problema. Esta semanita, ¿qué tal?
Diablo, hermano. Jonathan, yo siento que todo el mundo está de vacaciones menos tú y yo.
Bueno, pero es que, pues, así es la vida del trabajador.
Siento a todo el mundo relax, mucho tropicaleo, muchas fotos, mucho Instagram Story.
Mucho baile.
Sí, todo el mundo está de...
Pero hay un insanity y las cucharas de Dishon también.
Ah, sí. Lo vimos, sí. Chacho, va a hacer un video en YouTube, se va a hacer rico cuando haga ese workout.
Este muchachito, yo, se ve muy bien. Nosotros que estamos en la rebajación, no quiero secreto, pero...
Que canalice su energía en el ejercicio.
Energía en el ejercicio.
Y como tiene juicio, quién sabe, a lo mejor va a poder hacer un deep dive del workout.
¿Y lo veremos en los Juegos de los Cangrejeros? Eso es lo que quiero saber.
No, bueno, está ahora mismo no. Porque está 24-7 de House Arrest. Él no puede salir.
Okay. Sí. Okay. La gente está preguntando qué cara estamos hablando. Estamos hablando de Jerome Garfield.
De Jerome Garfield, sí.
Que hizo un workout, las cucharas he dicho, en el Insanity.
Sí. Hizo el before and after y lo subió. Así somos.
Así somos, para que se pique. Mira, entonces la cosa es que ya los cangrejeros empiezan a jugar. Este fin de semana
juegan en Bayamón. El lunes. Sábado que estamos grabando juegan en Bayamón.
Yo estoy tratando de conseguir taquilla, pero eso se vendió en menos nada.
Eso está soldado. Y el lunes inauguran en el Choliseo. Ahí estaremos.
Somos nueve
el corillo de PPP, así que estamos contentos. Creo que eso es un número bueno para pasarla bien. Y obviamente, pues si usted quiere comprar taquillas para algún juego y tratar de hanguear con nosotros, pues nos tira por el DM o se mete al Patreon y podemos compartir ahí. Son 16 juegos y en verdad que el calendario no es muy apretado. Es como que un juego a la semana, o sea,
como que tampoco vas a tener que pedir tanto permiso en la casa.
Por eso.
Lo puedes negociar mejor,
Es como que este lunes, el próximo lunes, y por ahí va el asunto.
Así que está chévere eso. Y estaremos listos para la bancada. Puestos para el problema allí en los Cangrejeros de Santurce. Que por lo que he escuchado, bastante interesante esas áreas, esos abonos.
Vamos a ver
qué pasa. La liga está bien buena. Yo creo que...
nuestros abonos son las taquillas de $45 en nuestros abonos. Ahí es que nosotros estamos. No sé, no, todavía no sé dónde. Hasta ahora nos han enviado las taquillas. Pero
no han enviado las taquillas todavía.
No, se supone que hoy sábado las entregan y nos dan las politos. Vamos a ver, estoy esperando que me llamen.
Ok.
Deben estar
overwhelmed.
Busy. Así que vamos a ver cómo les va.
Mira, la liga ha generado mucho interés.
Más que nunca.
Y creo que ha sido bien positivo para la liga que esto esté ocurriendo. Creo, me da la impresión que vamos a tener una liga como lo tuvimos en los 90, que vamos a tener los equipos grandes, uh-huh. O sea, los equipos de chavitos, uh-huh. Y el resto de la liga. Uh-huh. Eso no significa que la liga no va a ser competitiva. O sea, por ejemplo, Mayagüez tiene un buen equipo este año.
Correcto.
Así que...
Y Guaynabo, y Guayama, y Fajardo. Sí. O sea, hay contendores en todos lados. Sí, hay buenos equipos.
Sí. Hay buenos
Quebradilla,
equipos.
Obviamente.
Y Quebradilla es una liguita de verano, así que es buena, porque tú en verano... O sea, nunca hay mucho que hacer. Así que... No.
Y la diferencia es que como empieza tan tarde, ya todo el mundo terminó de jugar.
Exactamente.
Usualmente en el BCN los caballos de los equipos llegaban como que para el final de la temporada, porque estaban jugando en Europa, en México, en otros lados.
Exacto.
Y ahora no, está todo el mundo. O sea, todos los caballos empiezan el primer día, todo el mundo.
Todo el mundo, o sea, Arecibo, yo estoy impresionado. Arecibo va a empezar, yo no recuerdo la última vez que Arecibo empezó con todo su starting lineup desde el primer día. Uh-huh. Y va a estar Walter Hodge, David Huerta, o sea, esto va a estar bueno. Uh-huh, bueno. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. Y pues mi Carolina y Gigantes, voy a ir a un jueguito.
Vamos a ver cómo les va.
Pero vamos a ver cómo les va.
O Macao y Carolina está complicado, parece. Vamos a ver.
Sí, están apretaditos. Sí, yo escuché a los invito a que lo escuchen, a los amigos de 12 Magníficos, que hicieron un episodio esta semana de un preview del BCN. Y si usted quiere, pues, no papelonear tanto hablando del tema, pues escúchelo. Y sí, Carolina y Humacao parece que están apretaditos. Inclusive hasta San Germán tiene buen equipo.
Sí. Lo que pasa es que no se sabe todavía si va a jugar el point guard de la selección. Dios mío, se me fue el nombre de la mente. El que es el point guard de la selección ahora, que estuvo en el repechaje, que está en San Germán, pues no va a empezar la temporada. Okay. Entonces está cogiendo un break, está cansado.
Sí, porque está cabrón, estos muchachos juegan con cojones.
No, pues claro, yo estaría embaratado también.
O sea, esto es un nene.
Sí. Whatever. Mira, anyway, ¿qué está pasando?
Ok. Yo creo que esta es la semana 22 week. Act 22 week.
Act 22 week.
No es coincidencia, nosotros siempre lo hemos hablado aquí. Cuando pasan algunas situaciones que usted ve o que sale un reportaje y de momento sale, pues pasan varias cosas a la vez. So, empezamos la semana con un episodio, o hace 2 semanas creo que fue, un episodio de ¿En qué quedó? Del podcast uh-huh. de Valeria uh-huh. Colazo
uh-huh.
y Adriana de Jesús.
Vamos a hablar ahora, Noticiero Wars.
Sí, ya me invito, pero ya empezamos. Ajá. Pero empezamos esta semana con un episodio. Yo no recuerdo si fue esta semana o fue la anterior, pero fue en estos días. Y ahí hubo un episodio en que quedó con Luis Valentín. Del CPI, que era sobre la nota que él publicó de los 22 del Act 2022, que fue una nota bastante, digamos, deep de lo que... digamos, la ley, ¿verdad? Los efectos de la ley y etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí básicamente el CPI nos dijo que la ley hizo una mierda y que no han hecho creado lo que se supone que hicieran, ¿verdad? Eso, en síntesis, se resume la nota. Uh-huh. Luego de eso, surgen varias informaciones que ya se venían trabajando y es que hay dos cosas pasando. Nos enteramos que el DEC estaba haciendo un estudio sobre el efecto de la ley 2022. Y que habían comisionado ese estudio, no sabíamos cuán serio era, ¿verdad? Y cuán detallado iba a ser el estudio, pero que llevaban varios meses haciendo eso. Y que a la misma vez la legislatura había convocado unas vistas públicas porque hay un proyecto de ley de la senadora María de Lourdes Santiago para derogar las leyes 2022. ¿Verdad? Eso por ese lado. Uh-huh. Y por el otro lado nos enteramos que esto ya viene hace varios meses, que el IRS está metiéndole el ojo a través de las agencias locales, entiéndase el DEC y Hacienda, a enviar cartitas de fiscalización a ciertos individuos beneficiarios de la ley 22.
Correcto.
Importante, importante, corilles, amigues. La ley 20 es una cosa y la ley 20 la aplica técnicamente a cualquier empresario en Puerto Rico, local o extranjero. Usted tiene que cumplir con los requisitos de simplemente exportar productos. Y lo que dice la ley es que usted, la exportación de esos productos, usted va a tributar una tasa menor de lo que usted
Correcto.
exporte. Lo
Correcto.
demás paga la tasa que le toca, pero lo que usted saca para afuera, si usted vendió café, si usted vendió jabones Don Gato y los exportó y tiene, es beneficiario de la ley 20, usted va a tener una exención contributiva sobre esa porción de lo que usted generó exportando los productos. Hay otras cosas más, pero en síntesis, eso es lo que incluye la ley, ¿verdad? Ahora,
Correcto.
la ley 22, que es la que ha generado más controversia, que es la que se supone que genera más controversia, porque esa es la que le da un beneficio contributivo a ciertos individuos para repatriar ganancias a Puerto Rico. Y quiero hacer esta salvedad. Lo hemos hablado anteriormente, pero es bien importante. Los que pagan 22 no es todo su ingreso. Solamente son las ganancias de capital. Así que, por ejemplo, si el 22 llega a Puerto Rico y recibe el beneficio, etcétera, y monta una empresa, esa empresa tiene que tributar a la tasa que le toca. No tiene un
A menos
beneficio.
que, exacto, a
No.
menos que sea una empresa que se acoja a la ley 20
A
o a la
menos que
ley,
sea una.
ahora todo es bajo la ley 60, al de
Bajo la ley
exportación de
60,
servicios.
que exacto, bajo la ley 60, que es la que
Pero
agrupa
si
todo eso.
monta un negocio de real estate en Puerto Rico, paga lo que pagan las empresas de Puerto
Exacto,
Rico. O si
exacto.
monta un negocio de fast food en Puerto Rico, o sea,
Exacto. O sea, lo único que está exento son el capital gains. O sea, el capital gains es básicamente usted vende y compra acciones, ¿verdad? O tiene
no,
algún
es
tipo de.
pasivo, no,
Es
hay
pasivo.
un montón de capital gains. O sea,
Sí, sí,
el
sí.
capital gain es lo que no es salario, básicamente, véanlo así.
Exacto.
Todo lo que no es salario, comisión, bonos por productividad, todo lo que no es ese tipo de compensación, pues sí, acciones, obviamente, herencia, activos de corporaciones, distintas cosas. Y claro, lo que hacen, lo que no ha hecho la ley 22 es traer a Puerto Rico billonarios con B, así gente, o sea, no ha traído un Jeff Bezos
No he
ni
traído
un
los grandes, los Big Cajunas. No he traído los
porque
quesos.
las estrategias de esa gente contributiva son mucho más avanzadas y no necesitan estar en Puerto Rico, ellos operan de otra cosa. Lo que ha traído es mucha gente con 2, 3, 4, 5, 10, 15 millones de pesos. Han traído unos cuantos con 100, con 200, con 300. Habrá uno que otro billonario por ahí también. Que la mayoría de sus ingresos son pasivos, que cobran una vez al año, dos veces al año, y que le tenían que soltar si vivían en Connecticut o en Nueva York, como entre todo, como 38, 48% de eso al gobierno del Estado, al condado y al gobierno federal. Y aquí pues solo pagan 4%. Y esa es la gente que ha venido. Pero entonces, ¿qué dice el estudio?
Ok, entonces el estudio, porque
Vale,
vamos
el
a hacer.
estudio tiene 48 páginas, so no lo he leído.
No, lo
Hemos
vamos y
leído
lo vamos.
las notas de prensa,
Y
pero
después vamos a hacer un deep dive. Lo
sí,
hacemos
sí.
después.
Fíjate, podemos invitarlo. Podemos
Yo creo que
invitarlo.
podemos invitar a
Sí,
Cuaravallo
sí.
Puerto.
Sí.
Entonces, el estudio básicamente lo que dice, y esto me sorprendió porque, y digo, kudos al DEC. Debo aplaudirlo. Porque el DEC, en vez de asumir una postura de que diablo, me están atacando la ley y me van a clavar y qué sé yo, lo que hizo fue que sacó el estudio y lo publicó. Hizo una conferencia de prensa, invitó a los medios de comunicación, etc. Y eso es una manera adecuada de enfrentar este tipo de situación. ¿Por qué? Porque allá afuera tú tienes dos corillos. Está el corillo de Twitter PR y está el corillo de, ¿verdad? Ciertas gentes y personas, que no son muchos, pero son bien vocales, que están demonizando la ley. Con razón o sin razón. Yo no, ¿verdad? Yo no estoy aquí entrando en que si es buena o mala, o que si lo que plantean. Yo creo que tienen mucha razón en mucho de lo que plantean. Pero también hay mucha desinformación, como todo en la vida. y particularmente con el asunto de la ley 20 y la 22. Y les recuerdo a los amigos, particularmente aquellos que son independentistas, vean el plan de gobierno de Dalmau, con el plan de gobierno que corrió Dalmau. Hay ahí lenguaje incluido, que si tú lo lees y lo interpretas, es una ley 20, para todos los efectos prácticos.
Digo, y lo hemos hablado, esto lo hablamos muchas veces
Sí.
con los patroncitos en el Zoom, este tema. Yo no veo un Puerto Rico Estado o República o Unión del Caribe, que no necesita vivir de la exportación de servicios
Sí.
y de inteligencia, de propiedad intelectual y de mantener el hub manufacturero vivo, porque, o sea, es una ventaja competitiva y sigue siendo ventaja competitiva en el futuro, porque acuérdate que si se diera
El Global Tax, el
el
Global
Global
Tax.
Tax, ¿verdad? Que a lo mejor se da, a lo mejor no, pero se está discutiendo con una fuerza que no, nunca se había discutido, pues entonces ya las cosas cambian, porque todos los lugares son iguales en cuanto a impuestos, pues entonces la competencia tiene que ser otra. Y Puerto Rico tiene 60 años de conocimiento en esto, tú sabes, y sigue estando en el medio y a hora del canal de Panamá, ¿sabes? Como que, I don't know. Pero eso no es, anyway, el tema de la discusión.
Sí.
Adicional, ¿qué dice el informe? O sea, ¿esto es una crítica full, esto no sirve, o esto
Okay.
es lo mejor que ha pasado en Puerto Rico
Hay algo
desde el ELA?
principal. Hay algo principal es del diablo. Eso te quedó. El helado de Balvino.
El era de
Mira.
la Suburban negra, papá.
Ay, Dios mío, qué
Eso déjalo
barbaridad.
para
Ahorita, sí.
después, déjalo para
Yo
después,
que
déjalo
quiero
para
hablar de
después.
la jipeta, quiero hablar de esa jipeta
Vamos a
ahorita.
hablar de eso,
Mira,
vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso.
ok, la presentación que convocó el DEC decía que el empleo actual que ha creado estas leyes está entre 33 mil y 39 mil empleos.
Okay.
Ok, entonces dice aquí que indicó el economista, que fue Caraballo Cueto, que es un poco menor, pero que no es muy distante de los hallazgos de dos estudios anteriores que había hecho estudios técnicos. Usted sabe que estudios técnicos había estudiado esto. No sé a nombre de quién habían hecho el estudio. No recuerdo quién lo comisionó, pero ellos habían
Creo que
evaluado,
Valdec, creo que Valdec.
ellos habían evaluado el asunto de los impactos. En el tema de producción de bienes y servicios, él dice, Caraballo Cuesta dice que el estudio, que habla de que serían responsables de un aumento de hasta 2% de la actividad económica, que equivale a cerca de 1.2 billones de dólares. O sea que eso no es, oye, eso no es pocket change tampoco, en términos de impacto. Así que lo que ellos están sugiriendo y lo que dice el estudio es que la sugerencia que ellos hacen es que se debe otorgar una tasa de 12%, la mitad de lo que pagarían en Estados Unidos a las personas que viven en Puerto Rico, a aprovechar la ley 22, pero con la intención de retirarse o no crear nuevos negocios. Y es que, ¿verdad? Parte de lo que, de la dinámica que hemos visto es que hay muchos que se mudan aquí y vendieron la ley 22, era que esta gente iba a coger con los capital gains, era un poco trickle down economics, de que si yo le bajo los taxes a los ricos, ellos se van a virar y van a invertir ese dinero para hacer más dinero. Eso, amigos, newsflash, eso en el 80 se probó, no ha funcionado, eso está demostrado que no funciona. Pero anyway, es parte del razonar que está haciendo. Lo que está diciendo Caraballo Cueto es, miren, no quitemos la ley, pero dividamos la ley, ¿no? Establezcamos dos requisitos. Requisito de generación de empleo y de inversión de capital y un requisito a otras personas que se quieren mudar aquí. Si otra persona se quiere mudar aquí a Puerto Rico
Y
y se quiere
retirarse
retirar
aquí.
y
Y
retirarse en
ya.
Puerto Rico, pues demos a través del mecanismo de la ley 22, en vez de que tengan un beneficio contributivo total de 4%, creo que es lo que es, pues le establezcamos una tasa máxima de 12% de sus ganancias aquí en Puerto Rico. Oye, que es un montón, porque si esta gente están en el top bracket y se ganan X, una cantidad, o sea, vienen aquí a Puerto Rico y se retiran con X cantidad de millones de pesos en el banco en sus retiros o lo que sea. Es bueno, 12%. O sea, es mucho mejor que lo que pagarían en otros estados y estás viviendo en una tropical island. Tú sabes, y nos metemos en esa dinámica de lo que hace, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, el mismo México, de que hay muchos ciudadanos americanos que por la cercanía se mudan a estos países para que su retiro les rinda más. Y pues están viviendo allí, viven bien cabrón y pues aprovechan en muchos casos por el cambio de la moneda y que el dólar aprecia más que las monedas locales. Pero imagínate, tú coger un 12% de arriba y venirte para Puerto Rico viviendo con tu pasaporte americano y con chavito americano en el banco, en bancos, o sea, seguro, etcétera. Bueno. Y lo otro es que recuerden algo. Aquí hay un reto demográfico, gente. Aquí hay que repoblar Puerto Rico. O
Es
sea,
verdad.
aquí es que tenemos que buscar la manera de traer gente para Puerto Rico. O sea, la gente no está teniendo hijos con razón. O sea, no estamos en un ambiente económico brutal ni con las herramientas para que las familias se desarrollen en su potencial en Puerto Rico. Así que eso es una realidad. Eso no es nada, eso no tiene nada que ver. Eso es una realidad, punto. Los datos son los gatos. Los gatos son los gatos. Así que tengo que buscar la manera de traer gente a Puerto Rico. So que ellos dicen, mira, si la persona viene a invertir, digamos, con 2 millones o más, que entonces pueda participar de una tasa reducida de 4%. O sea que están pidiendo como una repatriación de dinero. Es una ventaja competitiva muy grande porque de 24%, que es la tasa efectiva, a 4%, sobre todo ahora en el contexto del plan de la administración de Biden, que es llevar a 39% la tasa de ganancias de capital. Estaría bueno, es bueno. O sea, esto es una alternativa media happy medium. Entonces, en el caso de la 22, él dice que sugirió restituir, en el caso de la ley 20, o agregar requisitos de un mínimo de empleos y que para demostrar cumplimiento se exija incluir los formularios de planilla en los informes anuales que deben someter los beneficiarios.
Eso está bueno.
Eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. En un momento dado la ley tenía un requisito de empleo, ¿verdad que sí?
Eso lo quitó Ricky Rosselló en el 2017.
Por eso, pero tenía como que 3 o 4 empleos.
Desde el principio, sí, desde el principio.
Que yo recuerdo que también los muchachos se pusieron creativos, porque entonces los 3 o 4 empleos eran los que
Sí,
trabajaban en la casa
el jardinero, la
y el
sirvienta, el
jardinero
chofer y la
y el
nana.
chofer y la nana,
Sí,
tú sabes,
sí.
también los muchachos estaban. Pero sí. Yo me da
Hice
mucha.
una compañía de concierge y tengo un solo cliente, yo mismo.
Mira,
Digo, ¿tú te acuerdas que hubo un artículo en Vanity Fair de unos Late 22 que vivían en Dorado, que eran unos chamaquitos que se habían hecho ricos con apuestas online, creo que era? Y era básicamente como Peter Pan en el Caribe, tú sabes, eran dos
sí.
muchachos viviendo su mejor vida.
Y con unas fiestas bien cabronas, yo recuerdo eso.
Ajá.
Bueno, las historias de las fiestas bien cabronas en Dorado, yo he escuchado muchas de ellas.
A mí no
Y
me han invitado a ninguna,
a mí
mano. Así
tampoco,
que.
pero estoy loco, me invitan, cabrones, tú sabes, estamos vacunados ya. Pero me han contado algunos paris y me dicen que Olin, que hay una industria local de paris allí. O sea, que hay gente que se dedica a eso, a montar los pares los muchachos, y pues esto genera empleo porque contratan gente. Hay una fábrica de hielo por allá que ha hecho billetes con cojones.
Sí, la fábrica de hielo de la zona de entre Vega Alta, Vega Baja y Dorado está, olvídate.
Exacto. Así que, y digo, esto es medio trivial también, tú sabes, pero lo que les digo es que siempre hay dos maneras de ver esto, ¿verdad? El efecto inmediato de esas personas y el impacto alrededor de lo que está pasando. Y aunque tú puedes decirle, ah, es que el impacto alrededor, la gentrificación y han subido los precios de las casas, pero es que las casas en Dorado en esos sitios nunca estuvieron accesibles para nadie. O sea, yo no
No, eso
sé.
no, eso no afecta. El precio de la casa dorada no afecta el precio de la casa en Puerto Nuevo.
Por eso,
O
tú
sea,
sabes.
están subiendo los precios de las casas en todos los Estados Unidos también. O sea, no es como que Puerto Rico es el lugar único. Pero todo lo que estamos hablando es anecdótico. Es bueno empezar a ver números y propuestas reales. Yo, honestamente, si mañana elimina la ley 22, los individuos,
Sí, no te duele, no te duele,
No
no te
me
duele.
duele, no me da, incluso estaría dispuesto a apoyar un programa político que incluyera eliminarle esa parte. Pero yo creo que la ley 20, la deportación, es una herramienta buena. Yo personalmente no me beneficio de ella porque nunca he logrado el volumen de negocio fuera de Puerto Rico que me cualifique. Pero el día que lo logre, la voy a solicitar. Y entonces, porque me da mucha más probabilidad de reinvertir en el negocio, de crecer, de abrir más nuevos mercados. Realmente yo lo veo como un súper positivo. Y si algún día pudiéramos hacer Puestos para el Problema América Latina, pues, pues lo hacemos, tú sabes. Pero obviamente hay gente que ha sacado buenos negocios para adelante y gente que escucha este podcast. De hecho, los que llevan escuchando mucho tiempo lo saben, en el Patreon hay un episodio exclusivo que hablamos en profundo con un amigo del podcast que se mueve todos los días con gente de Ley 2022. Pero por otro lado, yo también te admito que yo he tenido reuniones con algunos, he explorado, algunos han sido clientes de ciertas cosas, y hay mucho charlatán y habla mierda por ahí también.
Oye, Luis, es verdad, mucha gente está hablando mierda. Está hablando mierda. Y yo creo que hablan mierda, yo no sé si con intención, porque hay corillos que se han montado en este discurso. O sea, hay gente que prácticamente ha montado su cosa mediática y de cabildeo alrededor de este tema del pitiness, del self-pity y de los colonizadores malos, los bad boys, que están viniendo a través de la ley 2022 y están mezclando conceptos. O sea, por ejemplo, yo sé que hay una periodista, Bianca Graulao, creo que se llama, que ha sacado unos tremendos reportajes muy buenos, que empezó en TikTok, que empezó en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ella se ha empezado a especializar en este tema ambiental, particularmente porque ella vive cerca de una costa o de un área costera en Puerto Rico. Entonces, han comenzado a mezclar cosas. Sí, es verdad. Hay una cuestión de que la gente se está mudando a Puerto Rico y pues está acaparando tierras y cosas, pero son tierras que son privadas, de hecho, la mayoría de esas tierras, porque están disponibles para enajenación. Ah, que el plan de uso de terrenos que nunca se aprobó, que se cambió, debería proteger esa zona. Sí, es verdad, es verdad. Pero ese es otro tema, que es el cómo nosotros manejamos nuestros recursos naturales y nuestras costas, que es un tema importantísimo y puntual, pero que no se debe mezclar con el tema de los 22, porque es que no tiene nada que ver. Si hay 22 que han comprado casas, sí está el Logan Paul, este loco que ha corrido por allí y que los vigilantes de recursos naturales lo tuvieron que parar y eso no quedó en nada, etc. Eso es verdad. Pero eso tiene que ver con el manejo de nuestros recursos naturales y con la pobre, y que en Puerto Rico, que esto no es de ahora, tenemos una cultura de no proteger nuestros recursos naturales, punto, y que los explotamos y que el gobierno nunca ha tenido diseño para eso, nunca le ha dado la prioridad necesaria para eso. Pero eso es otro tema a los 22 y otro tema a los 20. O sea, yo conozco compañías puertorriqueñas que están empleando a gente puertorriqueña, que están pagando buenos salarios a puertorriqueños con beneficios que han estado aquí y que están metiendo mano y que la ley 20 les ha ayudado a desarrollar sus negocios en la isla y crear empleo y dejar gente que se hubiese ido o hubiese cogido su maleta y se hubiese ido para Estados Unidos. O sea, que a lo que voy es que, ojo muchachos, yo sé que estamos buscando cualquier cosa para poder demonizar la cosa, pero esto no tiene que ver nada con la ley promesa. De hecho, la ley 2022 está antes de la ley promesa. Esto no tiene que ver nada con los bonistas malos. Esto no tiene que ver nada con eso. Nada con eso. Y es bien importante comprender las dos cosas, porque en esa dinámica perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Y estamos en esta situación. Y qué bueno que este estudio salió, y yo espero que Twitter PR y que todo el mundo lo lea en contexto necesario. Porque Caraballo Cuarto no está recomendando que se elimine la ley, lo que está recomendando es que se cambie.
Y de hecho, no vas a encontrar muchos economistas que quieran que se elimine la ley. Sí. porque en, o sea, tiene sus positivos. Ahora bien, lo de la IRS es serio y parece grande. Bloomberg escribió hace como un mes y medio en Bloomberg Tax, si no me equivoco, una historia de fuentes del IRS y de las investigaciones, y que son, parece que hay cientos de auditorías corriendo a la vez, y esto, hay mucha presión de parte de José Serrano y de, bueno, ya se retiró, pero de las últimas cosas que José Serrano hizo antes de retirarse fue mandar una carta a la IRS como que chequeen esto, por favor. Y de Chuck Schumer, el senador de New York, que ustedes recordarán que dijo a principio del cuatrienio que le había gritado a Pedro Pierluisi por este tema. Chuck Schumer es senador, obviamente es el líder de la mayoría, tiene un montón de poder, y muchas de la gente que se ha ido son de su estado, o sea, le está costando dinero a la tesorería del estado de Nueva York, así que ellos tienen
el drama alto interés, el drama son los congresistas, vamos a hablar claro.
De acuerdo.
Y lo que han hecho también aquí, lo que se han metido aquí también, es que hay un cierto corillo de diasporicans en Nueva York particularmente, que tienen este issue de la ley 2022 como un issue importante. Hay un par de grupitos soros, hay un par de grupitos por ahí metidos, que obviamente pues están cabildeando con su congresista, justo. O sea, oye, fue un puertorriqueño el que planteó en la reunión y que le dijo a Chuck Schumer lo de la ley 2022, aquella reunión, ¿te acuerdas? La famosa, la del foro, que Chuck se fue pata abajo.
Sí, fue Andropadilla.
Entonces, sí. Y es importante, esto se convierte en un balón para ciertas cosas, y no podemos tampoco caer secuestrados en esto. O sea, que aquí hay un problema, y es que la ley 2022 está ahí. De hecho, hay unos decretos que ya están puestos ahí, que tenemos que cumplir con ellos, porque si no, pues nos van a... O sea, nos va a costar chavos, punto. O sea, como que tú le puedes innovar la ley y cambiar los requisitos para adelante. Y sí, la mayoría de estos tipos, si uno lee, es que me llegan a veces los comentarios del chat este de... Hay un grupo de Facebook que se llama Act 2022, qué sé yo. Es cerrado, gente.
Yo estoy en ese grupo. Sí, yo estoy.
Me han llegado cosas.
Yo estoy en dos grupos de la invertido.
Sí, y la cosa es que en verdad me da mucha risa, son unos huele bichos. Entonces tiene que estar. Pero, muchachos, hay muchos otros que en verdad están invirtiendo en el país, para bien o para mal, así sea comprando casa, así sea, o sea, están haciendo cosas, y este estudio de Caraballo Cueto, que usted no puede criticar, aquí no podemos decir que Caraballo Cueto es el economista de la muerte de Gustavo Vélez, tú sabes, aquí no podemos decir que Caraballo Cueto es el economista a sueldo de X o Y. O sea, estamos hablando de un académico serio, ¿no? Y que muchos de ustedes lo siguen en las redes. De hecho, Caraballo Cueto fue el primero que planteó hace años el asunto del salario mínimo. Sí. Y que el número era más cercano a 8.50 que a 15 pesos la hora. Sí, en términos de la economía podía aumentar.
Y te voy a decir algo, el grupo de Act 6020 Living in Puerto Rico es un grupo bastante fresita, ahí no pasa mucho, y la mayoría de las preguntas son cosas normales de gente, o sea, no es bastante...
Ese está bien, pero que el otro es el que está...
Debe haber uno que es más bros, hardcore. Más de los bros.
Sí, más de los bros.
Sí. Ajá. Ya. Estoy seguro que son gente encantadora, segurísimo.
Yo creo que está el que mató al perro. En el otro es que está el...
Pero es que ese yo creo que es de WhatsApp.
Sí, hay uno que está el que mató al perro.
Sí. Mira, hablando de matar al perro, la Comay sacó los videos del tipo. Sí. Y obviamente todo era mentira, y sí, lo mataron por joder.
Cabrón.
Nos mataron por joder.
De verdad que, oye, yo sé que ustedes odian, muchos de ustedes odian a la Comay.
Incluyendo.
Sí. Oye, yo también.
Pero nadie hace lo que ella hace, me encojono, pero es verdad.
Yo también, Luis, es verdad. O sea, yo creo que fundamentalmente para nuestra sociedad ese tipo de programas hace más mal que bien. Pero, pues cabrones.
Pero, y, A mí no me. Yo no la cancelo tanto porque sea de chisme, whatever. La programación de chisme.
Tú la cancelas porque en verdad es una racista. Y una
homofóbica. Racista, homofóbico, tú sabes. En verdad, por eso. O sea. Es un programa gracioso y con contenido, pues, que nadie tiene. Pero nada, hemos tenido este debate antes. Pero hablando de televisión, sigue habiendo. O sea, eso es lo bonito del capitalismo, Jonathan, lo que estamos viendo en la televisión boricua.
Sí,
Eso
sí,
es
sí, sí.
lo lindo del capitalismo, que llegó un jugador nuevo con bolsillo y todo el mundo ha tenido que abrir su bolsillo.
Sí.
Tuvimos dos anuncios grandes. En Guapa y en Telemundo, obviamente, en reacción a Tele11. Guapa, ya habíamos hablado de Julio, pero entonces, adicional, subieron a par de talentos que estaban en la redacción. ¿Qué es lo que hicieron en Guapa?
Okay, vamos a empezar por las buenas noticias. ¿Verdad? En Guapa. Guapa, ustedes saben que nosotros en el episodio de Noticiero Wars, porque lo vamos a seguir diciendo aquí, nos escuchan. Y no, ¿verdad? Ya mismo le pasamos el chequecito de asesoría para que lo para facturar. Nosotros habíamos dicho en Noticiero Wars que había un problema. Guapa tenía fundamentalmente dos problemas. Una situación de sucesión, ¿no? De que pues había una situación generacional. Y esto pasa en todos los canales. Ha pasado ya. Esto no es algo nuevo. Y también tiene una situación de relaciones públicas. Con el hecho de la salida de Xelimar Adames y de Débora Martorell, ¿verdad? Que pues, se fueron para otro canal, su competidor, y esto pues le generó una crisis interna. Nosotros en aquel episodio, ¿no?, habíamos recomendado varias cosas, entre ellas el hecho de que se identificara talento joven en la redacción o talento nuevo que estuviese subiendo para hacer contrataciones dentro de esa coyuntura y comenzar esa transición generacional. ¿Por qué? Pues la plantilla, o sea, la gente envejece, el corillo. O sea, yo quisiera estar hasta los 7 años haciendo esto, pero la gente envejece, se retira, se va, se va a hacer otras cosas, etc. Así que esa es la realidad. So, esta semana, el Guapa anunció que dos cosas. Julito Rivera Saniel, el amigo Julio Rivera Saniel, va para la semana, va para lunes a viernes. El Guapa le renovó su contrato. Y cuando hablamos de renovar su contrato, aquí hay una cosa bien específica. Estos empleados de los canales no son por servicios profesionales, son empleados regulares, digamos, son W2, son unionados, etc. Pero cuando son anclas o talentos importantes del canal, de los canales, eso ocurre en el 4, en el 2 ocurría. Y quiero hacer esta salvedad porque quiero ahorita volver a retomar el tema de los salarios, porque estuve averiguando unas cositas adicionales que me dijeron estos días. En el 4 le firman a los talentos importantes o anclas, le firman un contrato. Ese contrato tiene unas vigencias usualmente de 3 a 4 años y tiene unas prestaciones y unos beneficios adicionales. Hay otra parte que es el salario regular y los beneficios regulares que están regulados por el convenio de la unión. Y hay reporteros en la redacción que están así, que no tienen un contrato. Pero hay otros reporteros, en este caso Julito Rivera Saniel, Silvia Verónica Camacho, Normando Valentín, Katiria Soto. Yo me imagino, bueno, sabemos que es el Pipagán y Titia Ixa también tienen. Esos talentos grandes, que digamos son las imágenes del canal, tienen un contrato. Y en ese contrato hay otras prestaciones. Ahí usted tiene la situación de que, por ejemplo, Normando, en aquel entonces, y esto es público porque se rumoró cuando lo del caso de Selimán, Normando tiene unos beneficios adicionales que están en su contrato, que le paga la empresa unos bonos y unas cosas que no le pagan a los demás, ¿verdad? Eso, si está bien o está mal, pues yo no sé, pero era una práctica común en los canales en Puerto Rico. El 2 tenía eso. Contratos y tenía convenios, pero cuando llegó NBC y cambió la dinámica y qué sé yo, eso, la práctica de los contratos se eliminó. Pero ¿qué pasa? Que los contratos, entre varias de las cosas que tiene, Luis, es que tiene aumentos automáticos anuales. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un Jorge Rivera Nieves, que presumo que desde el principio tenía contratos así y que eran unos contratos bastante son jugosos y agresivos. En el momento que se cambió la dinámica y se eliminaron los contratos en Telemundo, ya le estaban en una escala salarial por el contrato, que cuando tú la operacionalizas a través de un pago por hora, pues da el pago por hora que tienes, ¿verdad? Y como por la naturaleza de cómo entró Jorge Rivera Nieves al canal, que fue hace mucho, mucho tiempo antes que los demás reporteros, pues seguramente pues Jorge cuando pasó eso ya estaba en su escala máxima. O sea, ¿qué pasa? Que los aumentos que reciben ya en el canal o son porque la empresa renegoció con el talento y le dio dinero por plaza, pero son aumentos que están negociados por convenio, o sea que son aumentos mucho menores y van apreciando sobre lo que tú te ganas. O sea, si tú te ganas 20 pesos, pues si el convenio dice que el año que viene te vas a ganar 20.55 o $21, pues tú vas a recibir los aumentos de tu convenio. Así que la disparidad entre salarios, según lo que pude averiguar, es que esa gente que se gana un montón de chavos allí versus los que se ganan menos chavos, es que en un momento dado tenían esos contratos y que esos contratos aumentaban anualmente. Y entonces, cuando cambió la dinámica de la contratación y el convenio colectivo, etcétera, lo que hizo Telemundo para retener los talentos fue que entonces a esos talentos, en los beneficios los convirtió en pago por hora como tal. Y por eso es que tú ves, por eso es que la diferencia es tan grande, tú sabes, de entre uno y otro, en términos de los talentos. Claro, eso no cierra el tema de que si un talento mujer le pagan menos que un talento hombre, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero hay una situación natural de lo que ellos estaban, cómo estaban reclutando el personal, ¿no? Y los talentos. Así que en el caso de Guapa, Julio Rivera Saniel renovó su contrato. Entonces, pues, le pidió... Julio, ustedes saben que tiene una nena, Milena, y su esposa, Mili Méndez, y Julio trabajaba 7 días a la semana. O sea, Julio hacía radio, Julio hace radio en Radio Isla 1320.
A las 6 al aire, a las 6 de la mañana al aire. Se levanta a las 4.
Exacto, y está todos los días haciendo radio, y está después...
sábado y domingo en televisión.
Sábado y domingo en televisión. Así que, está duro. Y eso cuando uno es más joven y tiene otra mente, pues dice, vamos a comernos la calle, tú sabes. Pero cuando uno ya va y las prioridades cambian y el enfoque de tu vida cambia, pues uno va enfocándose hacia eso y las prioridades cambian. Y cuando un hijo llega a tu vida, tu prioridad cambia, punto. O sea, no es y para usualmente para bien, ¿no? Así que en ese sentido, pues lo van a mover de lunes a viernes, que a la misma vez es un refuerzo para la edición estelar. Porque ahora Julio va a ser parte del grupo de reporteros de la edición estelar. Y lo otro es que si falta Normando, pues pueden poner a Julio de ancla. Y los números no se afectan. Eso es un double dipping, ¿verdad? Para Guapa. O sea, fue una buena estrategia moverlo ahí. Así que enhorabuena para Julito Rivera Saniel y qué bueno. Que bueno, que ahora va a estar en prime time de lunes a viernes y pueda disfrutar su fin de semana con su familia. Bien merecido. Se lo ganó.
Mucho tardaron,
Corillo. Mucho tardaron. Pero eso provocó desplazamiento. Entonces, ¿qué hizo el canal? El canal identificó un talento que tenían allí, que se llama Reina Mateo. Ella era, creo que estaba de productora o algo así, y ya ella había intentado hacer pruebas en el pasado y no la habían cogido. Y ahora pues surgió la plaza, volvió a hacer la prueba y la cogieron. Así que tenemos un nuevo talento que se llama Reina Mateo. Aquellos que seguían el proyecto de Piso 13 la van a recordar porque ella era parte del cast de los videitos que salían. Era Edmi Ayala, y era Reina Mateo y había otra persona más. Y en aquel entonces, cuando yo estaba con el KS, que estaba mirando la de Piso 13, qué sé yo, Reina me parecía un buen talento a desarrollar. Así que es una muchacha que se ve distinta, y no lo estoy diciendo de una mala manera, sino es que se ve distinto a lo que tenemos en la televisión. Y eso es importante, la diversidad, ¿verdad? Que tengamos hombres o mujeres distintos, altos, flaquitos, gorditos, negros, blancos, pelos rizos, que no sean el molde tradicional. Usted sabe que la televisión en Puerto Rico por muchos años fue rubio, ojos claros, y pelo lacio, ¿verdad? Y usted sale a la calle y eso no es, los noticieros no se parecen a lo que usted ve en la calle. Eso ha ido cambiando poco a poco con los tiempos y ahora, pues ellos están apostando a eso. Y cogieron otra muchacha que se llama, se me escapa el nombre ahora, pero cogieron otra muchacha que ella trabajaba en Puerto Rico con la afiliada local de CBS y era la reportera en inglés. Esta muchacha habla inglés y español y creo que habla otro idioma más. Está bien preparada, creo que estudia afuera también y se llama Alanis Quiñones y es un talento nuevo. Así que enhorabuena porque ahora Silvia Verónica Camacho, que era la coancla con Julio, pues va a ser la ancla principal con Felipe Gómez, Alanis Quiñones y Reina Mateo. Y Orlando González, creo que se llama el otro muchacho, que es el reportero. Así que fin de semana se refuerza con tres reporteros. Así que parece que están apostando duro a
Y
noticias.
pones a Felipe de Acla, que es una cara súper conocida, y lo mismo, no
Exacto.
pierdes audiencia,
No
mantienes
pierdes
audiencia.
audiencia. No pierdes audiencia. Así que fue una buena movida, Lenín. Muy bien. Muy
Sí,
bien, muy bien, muy bien,
estuvo bien,
muy bien.
estuvo
Le
bien.
salió, le está saliendo, le está saliendo.
Sí.
En el caso de Univision, ustedes saben que ya nosotros hablamos de eso, de Tele 11, perdónenme, ya ellos anunciaron su cast completo. Hay caras nuevas también, interesantes las apuestas, el mix and match, y habrá que ver lo que va a pasar finalmente ahí. Pero ayer nos
Pero entonces,
enteramos que Yesenia Torres.
en el mármol, Telemundo.
Sí, espérate. Antes diría el mármol. Anoche nos enteramos que Yesenia Torres Figueroa renunció.
Ah, sí.
Sí. Yesenia Torres
Ay.
Figueroa renunció a
Y eso es
Guapa.
guapa, ¿verdad? ¿Y
Eso es
para dónde
guapa.
va?
No se sabe para dónde va. No se sabe para dónde va. Pero para Tele 11 no es. Para Tele
Okay.
11 no es. Obviamente, pues una buena noticia pues, fue pagada por eso, porque pues ahora la Comay lo cogió y barrió el piso con Lenín y todo ese tipo de
Okay.
cosas.
Ay,
Así que
santo.
pues Yesenia renunció. Yesenia fue ancla un fin de semana, los fines de semana, ya pidió estar la semana porque ella tiene también las prioridades de su familia, etcétera. Y de las mejores reporteras que cubre noticias policíacas en televisión en Puerto Rico, es Yesenia Torres Figueroa. O sea, es tremenda reportera, es tremenda reportera. Con mucha experiencia, mucha calle. Y son de esos talentos que usted siempre tiene que tener en las noticias porque son los que te van a traer todo. Así que es una baja importante para Guapa. Pero vamos para el mármol. Vamos para el mármol. Vamos para el mármol, Luis. Vamos para el mármol.
Telemundo, Telemundo.
Y decimos el mármol porque si usted no estaba en Telemundo, el canal de Telemundo por dentro,
Todo es mármol.
todo es
Sí,
mármol.
sí, sí,
Literalmente. O
sí, sí.
sea,
Sí,
literalmente todo es
sí.
mármol. O
Sí,
sea, es un edificio espectacular. Usted
sí.
por fuera lo
Sí.
ve, pero por dentro es espectacular. Espectacular.
Pero hay que fumigarlo.
Hay que
Este,
fumigarle,
hay
que
que
se le dice.
fumigarlo, sí. Hay que tirar a Oliver, Oliver el Terminator. Mira, pues regresa Valeria Collazo a los Rayos X con Jay y el primer podcast sale de podcast a la televisión, en que quedó, va a tener un programa.
¿En
No
qué quedó? Va a tener un programa.
han explicado si va a ser semanal o mensual, cómo va a ser la cosa, pero súper cabrón, súper cool.
Sí.
Este, yo no estoy claro. ¿Cuáles fueron? ¿Por qué fue que Valeria se fue al principio de Jay? Porque era obviamente esa combinación era explosiva y estaba funcionando, pero pues qué bueno que vuelva. Y
Sí.
así hace falta en la
Y
televisión.
de hecho, el programa de Jay sufrió bajas sustanciales cuando se fue Valeria y después se fue Tatiana, que
Exacto.
eran las dos principales de ellos. Hay una reportera, ellos tienen varias investigadoras muy buenas, de hecho, que son talentos jóvenes que han comenzado y que se le han dado la oportunidad. Una de ellas, Shaina Caban, muy buena, muy buena, muy buena. Y también volvemos, otro talento que apuesta a la diversidad, a que es una cara distinta, se ve distinta, o sea, es una cara fresca que te renueva naturalmente el programa. Pero yo he visto el programa de Jay y se nota, o sea, se nota
Hacía falta, hacía
el
falta.
vacío en experiencia, obviamente porque estas muchachas se están desarrollando todavía, ¿no? Y
Claro,
aunque
claro.
son muy buenas lo que están montando y haciendo, pues no hay esa experiencia, esa calle, ese nombre. O sea, Yo sé de las anécdotas que Tatiana y Valeria llamaban a una agencia de gobierno y mira, aquí está Tatiana Ortiz de Jason Rayos X y corrían la gente allí, tú sabes. Y eso obviamente, pues con el tiempo, China y la otra muchacha que se me escapa el nombre y le pido disculpas, van a llegar a eso, ¿no? Pero pues para Jay es tremenda adición de nuevo que Valeria está allí. No todo solo eso, es que desde el momento que Valeria se fue de Jay y sus rayos X hasta ahora, pues la marca de Valeria ha crecido por el hecho de que ella apostó a lo en que quedó, y etcétera. O sea que hay un. Y también hay un poco de que la gente quiere volverla a ver, aquellos que la seguían, ¿no? Y que la extrañaban en ese programa. Así que desde el punto de vista de Jay, es una tremenda adición. Dieron un palito ahí. Desde el punto de vista de Telemundo, si van a apostar a un programa como En qué quedó, que de hecho va a ser producido por Tony Mojena, no es
Eso
de
te iba a
Telemundo.
preguntar. O sea, que es de Tony
No es de
Mojena.
Telemundo.
Okay,
No es de
okay,
Telemundo.
okay,
No es de Telemundo.
okay.
Es de Tony Mojena. Yo sé que en un momento dado había intenciones de desarrollar un concepto alrededor de Valeria, de Tony Mojena. Eso sí estuvo en conversaciones. Y sí sé que hubo rumores, de hecho era como un rumor, un ongoing rumor en algunos lugares, particularmente porque era natural, ¿no? Tú tienes una figura que ha crecido muchísimo, ya tienes una figura establecida, pues tú, si tú eres un productor, pues, y estás apostando a contenidos de noticias, pues, ¿verdad? Lo lógico sería identificar un talento que ya tienes allí y hacer otra cosa, ¿no? Así que se dio. Con el que quedó, yo me imagino que en qué quedó será algo medio mensual,
Como así, como especial,
como
como
especial,
exacto.
porque requiere un poquito de producción,
Claro, no es tan fácil. Sí,
requiere un poquito de
no,
producción y conociendo un poco, ¿verdad? Las limitaciones que naturales que hay en la televisión y que hay en producciones locales y la, ¿verdad? De equipo, etcétera, pues me imagino que va a requerir un poquito de andamiaje. Era este por sí en que quedó en audio, y yo sé que es un reto producirlo, o sea, para que quede como quede, porque para que quede como queda, que queda bien, es un reto producirlo, no es un reto hacerlo. Y toma tiempo, hay que darle cariño, etcétera. Así que, pero es una excelente noticia, es una excelente noticia, y Telemundo, pues, está apostando a eso. Obviamente Tony Mojena, pero al final del día Tony Mojena pues tiene que responder la cancela, tú sabes, y cancela
Pero
no
eso
va
todo, pero todo esto es reacción
a todo lo que está pasando,
a todo
a
lo que
todo lo
está
que está pasando.
pasando, o sea, así es que funcionan las cosas.
Sí,
Sobre
a
todo
todo
en
lo
un
que está
mercado que solamente hay tres jugadores. Pues se mueve uno, los otros dos tienen que reaccionar.
pasando.
Y
Sí.
esto pues es bueno para todo el mundo. Es
Sí.
bueno para el público porque tiene más opciones. Es bueno para los talentos porque está más gente cobrando. Y los que se quedan, pues les tienen que subir los salarios. Así que
Sí.
ojalá haya espacio para todos y todos sean exitosos y haya más programas y más espacios y más talleres para trabajo.
Sí. Y oye, ya lo. Y el que está trabajando mucho es el Chippy Hammer ese que tienes
Ya
ahí.
lo habrá, ese Chip y Ham, le estoy aquí bajando el volumen cuando no hablo y discúlpenme, pero ¿qué les puedo decir? Están
Sí, sí,
haciendo algo
sí,
en la
sí.
piscina allá abajo, yo no sé. Y yo estoy bastante alto, ¿me entiendes? Y se oye como si estuviera al lado mío.
Ay, madre. Mira, vamos a hacer la pausa, porque cuando regresemos. Quiero hablarle, hay varios Jory Paris y vamos a hablarle de la jipeta de Dalmau. Vamos a hablarle de la jipeta de Dalmau.
Ay, la jipeta del Mao.
Dale, no se vayan.
Y como siempre, el episodio de los domingos también es traído a ustedes por Aeronet. Aeronet es la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Chequea sus planes, tanto comerciales como residenciales. Aeronet tiene la solución que tú necesitas y el internet que no te falla. Visita aeronetpr.com para que conozcas sus ofertas. Síguelos en todas las redes sociales como aeronetpr y si les escribes siempre te contactan o llámalos 787-273-4143, 273-4143, Aeronet, auspiciadores de puestos para el problema.
Bueno, regresamos aquí a Puestos por Problemas. Gracias por estar con nosotros. Y el Chipijame, Luis, Jonathan y Chipijame. Sí, porque yo, Rogel está guardado y Dylan está por allá. O sea,
Sí,
hoy es el programa de Luis, Jonathan y el
Chippy
Chippy Hammer.
Hammer, sí.
Mira, entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por la jipeta? ¿O quieres
Vamos por
empezar por
la
lo
jipeta,
de...?
vamos por la jipeta. Esta semana, ayer, el viernes, si no me equivoco,
Sí.
Metro sacó que José Luis Dalmau se había comprado una Suburban top of the line, negrita pimpiada, valorada en ciento, ¿qué? 103 mil dólares, pero pues como el gobierno no paga impuestos, porque no se paga impuestos a sí mismo, pues le costó creo que 73 mil dólares. Y pues obviamente ha generado las reacciones que generan estas noticias, ¿no? La verdad que yo no entiendo, no entiendo nada. ¿Por qué no aprenden? Tan fácil que es ir allí al Departamento de Justicia y buscarse una cosita, algo que esté ya, que le
Oye,
cueste
que
5 mil, 10 mil pesos.
eso no fue lo que hizo Agapo.
Haga, pues sigan el ejemplo de Alejandro y cómprense un carrito de 5 mil pesos
Sí,
que
sí,
está
sí.
allí
Oye,
reposeído en
pero
justicia.
mira,
Yo
mira,
no.
mira, 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 mira. Oye, 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 oye,
Ajá.
Luis. Vamos a hacerle un poquito, porque yo sé que José Luis Dalmau es high class. Y él es high end, él le gustan las cosas buenas. Pues está bien, pues está bien. Chévere, chévere. Cabrón, llama al alcalde de Isabela. Ricky Méndez tiene un Range Rover allí, de que Charlie, don Charlie le
Buen
dejó.
punto, buen punto.
Llama
Excelente
al
punto.
alcalde de Isabela, que lleva 6 meses tratando de venderle el carro. Ese Range Rover cuesta 40 mil pesos, 40 mil billetes, mucho menos. Y es buena, es bonita, es bonita, es bonita y está bien cuidada. Llame al alcalde de Isabela. Si usted se quiere ir, tirar la película, llame al alcalde de Isabela y cómprese una Range Rover. Y ya. Y use la Suburban, la que no quiere usar porque dice que está hasta el talá. Use la Suburban, la otra, la del tiburón. La usa como escolta o algo así, qué sé yo. Whatever. O sea, yo no entiendo la necesidad de por qué estar cambiando carros así. Si esos carros, los Suburban, eso es para darle paleta por ahí para abajo. O sea, esos carros
Son
son para
nítidas,
eso.
son nítidas
Son
esas
nítidas.
Suburban, son
Oye,
nítidas. Yo
son nítidas, son montadas, son buenas.
aspiro a tener una finca y cinco Golden Retrievers para tener una Suburban, para
Una
poderlos montar a
Suburban.
todos a la vez. Sí,
Ey, yo me he montado,
son
¿sabes?
nítidas.
Hemos pagado. Después de un jangueíto para evitar, antes de que existiera Uber,
Ajá.
nos íbamos a ir para abajo un corillo y alquilamos a Suburban y eso es usted y tenga, tú sabes. Uno se monta y atrae, uno se cree Jay-Z, ¿sí me
Yo creo que yo
entiendes?
le he contado antes, pero yo alquilé unas 10 días en México pues, para estar con mi familia y fue una experiencia, o sea, me cambió, me encanta la Suburban
Sí,
esa.
sí, sí,
Y
sí.
guiarla es una delicia porque
Sí,
se
sí,
mueve como
sí.
un carrito, o sea, no, es fantástico, de verdad. Así que
Sí, 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 sí.
yo entiendo por qué tú quieres la Suburban. Pero chico, mano, es que es tan fácil, de verdad, fallar en lo fácil es lo más triste. Porque pues hay cosas, vas a tomar decisiones que a la gente no le va a gustar, o vas a tener que tomar decisiones antipáticas, pero buscarte un calentón por esta guagua, pues la verdad que no tiene ningún sentido. Y lo único que abona es a que digan lo que siempre lo que van a decir, que son más de lo mismo, que esto es una mierda, que los políticos todos son iguales. ¿Y cuál es la diferencia entre José Luis Dalmau y Tomás Rivera Chats si se comparan con la misma guagua? Porque Román Rivera Chats se compró una en el 2017. Que debe estar talado porque le debe dar la pela, pero pues tiene 4 años. La mayoría de los carros de la gente tienen 10 años, 8 años, 6 años. Pues tú sabes, está cabrón. De verdad está cabrón.
Ay, ay, ay. Está cabrón, ¿verdad? Está bien cabrón. Chicos, pero es que de verdad que no, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Oye, y si es un asunto de que en verdad no dieron mantenimiento, que yo lo dudo, porque es un mantenimiento, si algo los carros en los últimos años de los heads es que se le da mantenimiento, y lo otro es que yo no sé si todavía sigue la práctica, pero en un momento dado, no sé si fue la administración de Agapo o la de Ricky, que estaban comprando los carros básicamente de lease. O sea, se compraba el carro y se le devolvía, después que le daban paleta por abajo, se volvía para atrás al dealer. O sea, hubo una práctica de dejar de comprar carros, porque aquí en Puerto Rico se compraban carros muchas cosas y después los veías por ahí en las agencias, todo el tartalado y sin darle mantenimiento. No sé, no sé si están en esa dinámica o qué es lo que están haciendo, pero bonito tan chico. Vamos, tú sabes. No, la película, la movie. Está fuerte. Y si querías
Mira.
peliculear, cómprate la Range Rover de Charlie.
De Charlie, si está ahí cogiendo
Está
polvo.
ahí
Está ahí
cogiendo polvo.
depreciando. Está ahí depreciando.
Exacto.
Mira,
Mira.
chequéate lo que te acabo de enviar por WhatsApp, por favor.
Dame,
Un
espérate.
momentito. Estamos aquí. Esto es contenido worthy de nuestras redes sociales. Es un post de Instagram de la primera dama dominicana, Raquel Arbaje. Y le agradecida con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, por su grata visita. Por su grata visita, en donde cambiamos ideas y proyectos de trabajo de suma importancia para nuestros jóvenes y envejecientes, así como también promover la vacunación de la COVID-19. Así
Ay,
que, pues,
ay, 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 ay.
el social o media manager, la primera dama dominicana, votado, hoy votado.
Sí. Oye, ese viaje no ha pasado muy por debajo del radar, pero ese viaje me ha parecido bien interesante. Bien interesante. Hubo un tema, que la propia comisionada lo dijo, que ella estuvo hablando con Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, y que en la reunión se planteó el asunto de solicitar al gobierno de los Estados Unidos que República Dominicana participe fijamente en el programa de visa de trabajadores. Oye, que, by the way, Jennifer, me parece una idea espectacular, de verdad, honestamente. O sea, un programa así le corta el negocio a los traficantes humanos que le cobran miles de dólares a los hermanos dominicanos para venir a Puerto Rico a buscarse el peso. Si de verdad se va a hacer esto y se va a formalizar un programa de que estos hermanos dominicanos puedan venir a trabajar con unas visas de trabajo de forma legal, yo creo que es tremenda, tremenda, tremenda iniciativa. Ahora. Cuando eso parece como medio a lo que a ellos les gusta criticar de jugar a la República, Luis, tú sabes,
Poquito,
como
un poquito,
que
un poquito. Y si se entera Trump, si se entera Trump,
seguro, y si
si
se
se
enteran los
entera
muchachos
Trump, uff,
republicanos, y si se
chacho.
entera Tucker Carlson y toda esta gente, se la van a montar como una china. Y eso es parte del doble discurso de los estadistas y de los republicanos, particularmente en Puerto Rico. Tú sabes, a mí siempre. Yo nunca me voy a olvidar cuando Luis Fortuño, que iba allá y se cantaba como el gobernador más republicano y conservador, y te acuerdas que hubo un charter para que lo consideraran como candidato a vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Que allá se consideraba eso, pero aquí en Puerto Rico lo que él hablaba para arriba y para abajo era que todos los programas y los recortes que él estaba haciendo lo iban a financiar con fondos federales. Que iban a pedir más fondos federales, que iban a pedir. Entonces, era un gobernador aquí. Básicamente pide, 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 y allá era: no, 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 yo soy el más conservador porque voté a 20 mil empleados públicos. Etc. Y ese siempre es ese discurso, y es en donde caen los estadistas y fallan. Y me da el pie forzado para hablar de este tema. Yo ayer fue el abanderamiento de la delegación.
Déjame yo presentar el tema para que
Dale,
pa,
dale, dale,
porque
dale,
tú
dale.
eres el sujeto aquí del tema.
Dale.
Entonces, pues estamos aquí a 2 semanas de las Olimpiadas, y se hizo un evento en el distrito T-Mobile. T-Mobile, obviamente, auspiciado del equipo olímpico, y ahora tiene un distrito. Así que ahí se hizo el abanderamiento de la delegación, que pues todo el corillo llega allí junto y se le ven con su uniforme, se le entrega la bandera. Nuestros abanderados van a ser la Adriana Díaz, tenismesista, y su primo Brian Afanador, porque ahora las Olimpiadas tú pones dos abanderados, un hombre y una mujer, así que súper bueno eso también. Anyway, pues todo súper cool. Obviamente, pues el gobernador estadista y le llegó allí, y pues ese evento que pues ocurre cuando el gobernador estadista en año de Olimpiada, pues siempre es interesante porque pues tiene que ir a él allí. Con la bandera de Puerto Rico sola a ponérsela a los demás. Y pues, Jonathan, tú hiciste un comentario que hasta todavía tenía como 200 replies ahorita cuando
Sí,
lo miré.
están los muchachos todavía. De hecho, esta mañana se levantaron, molido. Un saludito a Cristian Sobrino, que está con un tret, están indignados. Con esto,
Yo soy, aquí dice, yo soy pro deporte y que el gobierno apoya, y de que el gobierno apoya a nuestros atletas con más recursos porque es una inversión. Pero Me provoca una extraña sensación cuando un gobernador estadista recibe a nuestra delegación olímpica sabiendo que con la estadidad se acaba el sueño olímpico. Y por ahí se va. Ajá.
Entonces, yo no sé ni por qué, porque yo tengo que deconstruir un tuit que yo creo que es bastante claro.
Es bastante claro.
O sea, aquí es bien, esto es bien sencillo. Bien sencillo. A mí me parece ridículo y me parece hipócrita. Y me parece parte del juego que hacen los PNP y los estadistas aquí, que por un lado tienes a Dávila Colón, al racista de Peter Miller, a la loca descuartizada, desarticulada, a la abogada motorizada, a los covacheros, todos los días, desde hace años, demonizando a nuestras instituciones culturales, a nuestras instituciones patrióticas, a nuestros símbolos nacionales, hablando mierda de los Juegos Olímpicos, hablando mierda del COPUL, hablando... Estadistas, son ellos, no soy yo, Luis, no eres tú, son ellos, que han demonizado esos símbolos y los han convertido en supuestos símbolos de que retrasan la llegada de la estadía a Puerto Rico, y que ahora un gobernador estadista está banderando a esa gente. Yo no estoy diciendo que sea bien o que sea mal. Yo creo que me parece un buen honor que como atleta que fui por muchos años y que jugué a nivel internacional y que representé a Puerto Rico.
Nos jodimos ahora. Olvídate. Adriano Díaz.
No, cabrón, no es Adriano Díaz, pero jugué un par de torneitos internacionales de baloncesto porque fue para afuera. Lo que te quiero decir es que es un orgullo como atleta que tu gobernador o que el líder de la nación te abandere. O sea, eso no,
claro,
es,
seguro,
eso no
es... seguro.
¿Me entiendes? O sea, eso no tiene nada que ver con política. Pero no mezclemos una cosa con la otra. O sea, alguien me dijo, aquí siempre que acusan de no mezclar el deporte con la política y ahora tú estás haciendo eso. Y yo, el deporte es político, cojillo. Vamos a entender una cosa. El deporte es político. No es ideológico, es otra cosa. Y de hecho, aquí estamos bien al garete, porque decir las ideologías no necesariamente, en el único país en el mundo que la ideología es ser estadista o ser independentista, es en Puerto Rico. Porque las ideologías son otra cosa, son ideas. Son visiones de mundo, de progreso, de derechos humanos, de un gobierno pequeño, o de whatever, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero no voy a entrar en esa dinámica. El deporte es eminentemente político. O sea, ¿qué usted piensa que cuando Carlos Arroyo se cogió la camisa en el 2004, cuando le ganamos al Dream Team? ¿Qué usted piensa que estaba pensando Carlitos Arroyo? ¿Ustedes piensan que estaba pensando que le ganamos a Estados Unidos?
Claro.
Y que le ganamos a los cabrones estos que se creen que son mejores que nosotros.
Exacto.
Eso es lo que estaba pasando por la mente de Carlitos Arroyo en ese momento. Y porque el deporte internacional es eminentemente político. Hay libros y hay un montón de escritos de esto. Esto no es algo que me estoy inventando. De hecho, en Puerto Rico es un balón político. Y yo le quiero recordar a los amigos estadistas que ha sido consistentemente las administraciones PNP estadistas las que le han cortado dinero de los presupuestos de inversión de deportes. Han sido consistentes, y no soy yo, son los datos, consistentemente han sido las administraciones PNP las que le han tratado de meter mano al COPUL. Ahí, la historia está ahí, haga un search, métase al archivo de ENDI y lo va a encontrar. Inclusive, hay expresiones públicas de líderes, desde la era de Carlos Romero Barceló para acá, que han sido consistentes con el asunto de la representación olímpica. Y por eso es que se acuña la estupidez de la estadidad jíbara, de la estadidad con tribunales en español, con Miss Universe, con delegación olímpica, porque eso, en un momento dado, eso era lo que decían los estadistas en un momento dado en Puerto Rico. Así que tratar de borrar la historia y volvemos. Esta no es la primera vez. Yo no sé si tú recuerdas que el año pasado, Luis, salió un tema de... ¿Te acuerdas que los estadistas empezaron a decir que en Twitter que eran patriotas? Que los estadistas eran patriotas.
No me acuerdo.
Ellos empezaron a decirse como que, ¿cómo es posible que solamente los símbolos le pertenecen a los independentistas? Porque los estadistas también somos patriotas. Y nosotros también queremos a nuestro país. Yo, wow, corillo, vamos a aclarar, vamos a vamos a amueblar la cabeza bien. Si usted deja de ser Estado Libre Asociado, no es un país, es un Estado. Ah, que dentro de la dinámica del Estado hay un sentimiento patriótico, cultural, unas identidades, etcétera. Sí, eso lo hace Texas, California, Luisiana. Entonces, hay un montón de estados que son así, que tienen un sentimiento patriótico, que tú lo puedes decir, que es un sentimiento hasta nacional, nacionalista, local, tejano, lo que sea. Eso pasa, eso es cierto. Pero no me mezclen las cosas. No me mezclen las cosas. Y esto nada tiene que ver con ser estadista o no, o que si la estadidad es mejor para Puerto Rico o no. Bueno, ahí me empezaron a decir, ah, es como decir que si un independentista no puede coger las becas Pell. Claro, porque es lo mismo coger una beca Pell para estudiar que un gobernador estadista abanderar una delegación de un país para representarnos a nivel internacional. Entonces, hay muchas interpretaciones sobre el asunto del deporte. Hay una ley federal, Corillo, ley federal, ley federal, ley federal, que específicamente dice que Estados Unidos solamente puede tener una sola delegación olímpica. Es por ley federal. Y hay otra segunda ley federal que dice que no se pueden hacer aportaciones del Congreso, del fondo del Congreso, del fondo del Estado, del Tesoro de los Estados Unidos, para el Comité Olímpico. Eso está legislado a nivel federal. Está legislado. Así que no me vengan a decir a mí que eso se va a poder hacer cuando seamos Estado, porque eso no se va a poder hacer, a menos que usted quiera que venden esa ley y volvamos a la estadía jíbara. Pero lo que voy con esto es que si son unos Juegos Olímpicos, no se deben molestar con lo que yo estoy diciendo, porque la verdad, si yo fuese estadista y yo fuese un gobernador estadista, haría lo que hizo Carlos Romero Barceló. Yo soy estadista, yo creo en la estadidad. La política pública de mi gobierno es empujar la estadidad para Puerto Rico porque es lo mejor para Puerto Rico. Ni un solo peso para el Comité Olímpico. Esa va a ser mi primera orden ejecutiva. Ni un solo peso. No es lo que creo. Pero si yo fuese estadista hardcore de verdad y creo que la estadidad es lo mejor para Puerto Rico, yo le corto los fondos al Comité Olímpico. Y que el Comité Olímpico, como entidad privada, busca a sus chavos para la delegación puertorriqueña, como hacen otros comités olímpicos en el mundo. Y esa es la realidad. Que es una estupidez, que es una ridiculez, que yo creo que es una falta de visión, porque el deporte nos resuelve muchos problemas. Lo es. Pero me parece hipócrita que ustedes se maten todo el tiempo y que estén demonizando a cualquier persona que coja una bandera con un color distinto. O porque la bandera azul turquesa no es la bandera azul turquesa, que es la de otra, que esa mierda. Y que ahora te me cantes el más patriota, porque es que no es así. No es así. Y la indignación está. Bueno, a mí hasta el esposo de Alexis Marisol en Facebook me cayó arriba. Me escribió ahí una tesis. Y yo, pero Dios mío, yo de verdad me quedo sorprendido.
La leí, le quedó súper bien. Me encantó.
Y yo me quedo sorprendido. Y oye, y tienes razón en muchas cosas de lo que dice. Pero lo que yo estoy diciendo no es por culpa de los estadistas de verdad. Es por culpa de sus analistas y fotutos que el mismo gobierno le permite y son los voceros del gobierno estadista. Escuche Guapa Radio, escuche La Covacha, escuche Dávila Colón, escuche el racista de Peter Miller, escúchelo para que usted vea. O sea, es otro mundo totalmente distinto. Esa gente lo que están diciendo ahí, que el Comité Olímpico es un chorre socialista y que eso de tener jueguitos olímpicos y mierda, eso es nos aleja de la estadidad. Eso es lo que dicen esa gente, y no lo digo yo. Así que me parece hipócrita, y me reitero, me parece hipócrita, y me da muchísima risa que un gobernador estadista, que días antes estuvo recibiendo la delegación congresional estadista en la fortaleza, sea el que está abanderando a nuestros muchachos. No es que eso esté bien o esté mal, me da mucha risa. Y es parte del problema que tiene el movimiento estadista en Puerto Rico. Y volvemos, esta demonización no es ni por culpa mía, ni por culpa tuya, Luis, ni por culpa del Partido Popular Democrático, es por ellos mismos son los que llevan todos los días diciéndonos que el hecho de tú tener una identidad nacional que la puedas expresar a través del deporte, o que la puedas expresar a través de la cultura, o que la puedas expresar a través de cualquier expresión artística, cultural o culinaria, nos aleja de la estadidad. Son ellos, Tienen que bregar con eso, muchachos. Tienen que bregar con eso. Yo sé que ustedes están montados en tribuna y que yo sé que ustedes se quieren aprovechar las cosas y ahora ustedes están siendo las víctimas, que son los perseguidos, porque están frustrados que la estadidad no se mueva en el Congreso. Pero no se mueve. No es por culpa del Comité Olímpico, Corille. No se mueve por culpa de ustedes. Y por culpa de elegir a gente estúpida como Lefran Fortuño y como la Comisión Articulada.
No se mueve porque eso, a los gringos no, no nos van a dar la estadidad.
Por eso. Por,
y de hecho, el Comité Olímpico, sí, en eso difiero de ti, sí es razón de por qué no nos van a dar parte de la estadidad. No porque el Comité Olímpico haga algo para impedirlo, sino porque una manifestación como múltiples más de la nacionalidad puertorriqueña, que es distinta a la nacionalidad americana, y los Estados Unidos no van a crear un Cataluña o un Quebec o una zona autónoma con una nacionalidad distinta dentro de los Estados Unidos, y no lo va a hacer en el 1898, y no lo hizo en el 1917, y no lo hizo en el 1952, y no lo va a hacer en el 2021, y pues es difícil vivir en una colonia, y vivir en una colonia en parte también incluye vivir con contradicciones mentales. Y loco, yo estoy seguro que el 98% de los estadistas, menos los covacheros, lloraron cuando Mónica Puig ganó el oro, y eso es emocional, no lo pueden evitar porque son puertorriqueños. Pero pues esa misma realidad, que innegable, de la existencia de la nacionalidad puertorriqueña, es la misma realidad que hace imposible la estadidad. Y yo pues se los digo burlonamente porque me gusta hacer un bully y reírme de estos temas, pero lo digo bien serio también. Y pues no sé qué más decirle, Corillo, que tratarle de decirles la verdad y darles un abrazo y decirles estamos aquí con ustedes. Sí. Somos puertorriqueños y puertorriqueñas, y vamos para adelante y apoyamos a nuestros atletas y apoyamos a nuestro país. Pero la estadidad no está disponible.
Hay gente que me escribe y me dice, dile, pregúntale qué piensa de que si el que coge púa, que si coge púa prefiere tener dos jueguitos olímpicos cada 4 años a cogerle púa. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, es una cuestión tan, tan estúpida. Y volvemos a lo mismo, o sea, ustedes son los mismos que le caen arriba a los independentistas de la UPR, o los socialistas, o los zurdos, como ustedes le dicen ahora, de la Yupi y de los Pelú y todas esas cosas, que según ustedes, pues por ser Pelú, no deben coger BKP, y no deben coger, y no deben estudiar, y que deben cobrar en mangos y plátano y todo ese tipo de cosas. No deben coger dólar americano. Eso es lo mismo, eso es el mismo corillo. Y volvemos a lo mismo. Que yo como, si yo fuese un extremista independentista bien jalcoroso, que los hay en Puerto Rico, lo que pasa es que no están en Twitter, que los hay, yo no cogería nada. Yo no cogería ni BKP, ni un carajo, y pues, eso no, y todas esas cosas, un maribrat de la vida. Pero eso es otro 20 pesos, eso es una decisión personal. Es una decisión personal. Al final del día, de lo que se trata aquí es que esto es una identidad. El Comité Olímpico, el deporte es político, es una identidad. Y ustedes se van a demonizar esa identidad. O sea, ahora vamos a jugar chichi allí con los muchachos. Y vamos a celebrar con ustedes. Si me invitan a ver los Juegos Olímpicos, los estadistas, voy a celebrar con ustedes. Voy a celebrar con ustedes cuando Puerto Rico gane, cuando Adriana gane y cuando los muchachos ganen. Lo vamos a celebrar juntos. Y le vamos a dar, como Luis dice, un abrazo. Mira, debemos hacer ese evento, el abrazo estadista,
me encanta. Mira, voy a ir a hablar con el chavo, con el Chippy Hammer. Vamos, hasta aquí, dale, se acabó. Hasta
aquí esta edición. Que la fuerza la acompañe. Recuerde, si se suscribe, tiene una cosita, a patreon.com/puestosperproblemas. Llegando a nuestro primer aniversario, estamos trabajando una sorpresita, Luis.
Tú sigues hablando de la sorpresita, no digas más nada hasta que pase. Deja que pase y ya.
Porque
y
tú, bueno, vamos a ponernos para nuestro. No, para nada. Estamos ya para nuestros amiguitos. Así que
ya hay cotizaciones. Dale.
Sí, así.